hoy parece que quieren referirse a María, la madre de Jesús, si realmente es tan importante su virginidad y si fue real o no definitivamente, porque algunos piensan que ha tenido hermanos, o por lo menos interpretan así las escrituras.
Sobre el tema de la virginidad de María, que por cierto es el título más común con el que le hemos designado a los cristianos desde el siglo I, desde siempre, es llamarla la Virgen. Se trata de algo que es esencial para la fe católica, para la fe de todos los cristianos. De hecho, está dentro del credo. Se la llama la Virgen María, en el credo que rezamos por igual los ortodoxos del Oriente, todos los de la Reforma Protestante que se han separado, los anglicanos, los católicos, todos, unánimemente, cuando rezamos el credo, la llamamos la Virgen, ¿verdad? ¿Por qué? Ese hecho, que es tan desconcertante, para muchos es objeto de burlas o de desprecio, y sin embargo es absolutamente esencial para la fe católica. Porque el nacimiento milagroso de Cristo, a través de una madre que era virgen antes, durante y después del parto, que esa es la fe católica, no es más que la indicación de que estaba naciendo una criatura que no era un hombre corriente como los demás, así de claro, sino que lo que está implicado en el tema de la virginidad de María es ¿quién es el Hijo? ¿Quién es realmente Jesús? Y Jesús no es un puro hombre común, aunque tiene un cuerpo normal y común, sino que salió del cuerpo de la Virgen de un modo que fue milagroso, sin dañar la virginidad de María en el sentido biológico. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Sabemos ampliamente por los profetas que lo dijeron con toda claridad y por el Nuevo Testamento que lo confirma y el testimonio de los primeros cristianos, que en este tema fue esencial. Fíjense, nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, que como ustedes deben saber, ojalá tenemos ejemplares del libro de Isaías completos, bien datados, bien fechados, de varios siglos antes de Cristo, que se encontraron allá por 1947-1948 en unas cuevas que están a orillas del Mar Muerto. Y ante la sorpresa de todo el mundo, en esas cuevas, que se llaman del Qumran, aparecieron todos los libros de la Biblia, prácticamente todos. Sobre todo, tres ejemplares de Isaías. Y el valor que tiene ese descubrimiento es que las profecías de Isaías se escribieron siglos antes de que ocurrieran. Y dice así el capítulo 100. Dice: dijo pues Isaías al rey Ahaz: escucha, casa de David, que es un modo de hablar que tenían los profetas de hablar a los reyes de Israel. ¿Te parece poco cansar a los hombres que quieres cansar también a mi Dios? Pues tenía varias dificultades con Ahaz. Le dice: escucha, Dios mismo os va a dar una señal. He aquí que una virgen está encinta, embarazada, y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel. Emmanuel, en arameo, significaba en hebreo también, Dios con nosotros. Ese es el nombre del hijo de esta mujer virgen que da a luz. Y para que no quede nada de dudas, un poco después, en el capítulo 9, añade esta descripción de esta criatura que nace. ¿Por qué? Una criatura nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El señorío se encuentra sobre su hombro, es decir, lleva la majestad real, y su nombre es Consejero Maravilloso, Dios Fuerte. Tiene como nombre Dios Fuerte, Padre y Príncipe de la Paz. ¿De quién estaba hablando Isaías en esta profecía? Hay que a basarse, yo me traje un gran biblista, que espero que si hay alguno que sabe Sagradas Escrituras lo conozca, Spadafora, el diccionario bíblico de Spadafora, que hay después de este otros más modernos, más actualizados, pero el contenido es fantástico. Son estos hombres que se han dedicado, que sabían hebreo, arameo, griego, latín, las lenguas semíticas, y que han podido, con su sabiduría, interpretar las Sagradas Escrituras con una precisión que el resto de los mortales no la tenemos, porque no tenemos estudios tan profundos, que nos explica así. El capítulo 7, cuando dice que una virgen está encinta, usa una palabra aramea, que se pronuncia más o menos ha-alma, alma. ¿Qué significa? Puede significar mujer joven, pero también puede significar virgen, es decir, que nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre. ¿Qué significaba realmente en el vocabulario de Isaías? No hubiéramos podido salir de dudas si no hubiera ocurrido algo muy providencial. Y es que muchos judíos habían emigrado hacia Alejandría, en el norte de Egipto, siglos antes de Cristo, y se habían olvidado tanto del hebreo como del arameo, y necesitaban una traducción. Ellos hablaban griego, se quedaron solo con el griego. Entonces los judíos de Israel les ayudaron a hacer una traducción de toda la Biblia judía al griego. Y se conserva, tenemos esa traducción que se llama de los 70, porque hay una vieja leyenda, que no se sabe si es verdad o no, que 70 sabios de Israel fueron los que hicieron este trabajo de traducción. Y cuando llegaron a este pasaje de Isaías, cuando se encontraron con esta palabra que designa a una mujer joven y virgen, la tenían que traducir al griego, ¿qué palabra usaron en griego? Usaron la palabra parcenos, que técnicamente significa virgen. Sea joven o no sea joven, no importa ahí la edad, sino el hecho técnico de que es una mujer que no ha tenido nunca relaciones sexuales. De modo que sabemos que para los lectores de Isaías, en la época de los siglos anteriores a Cristo, la mujer que estaba aquí profetizada era una virgen que daba a luz siendo virgen. Y cuando nosotros abrimos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 y nos encontramos con que un ángel le habla en sueños a San José sobre el embarazo de María, que lo tiene sorprendido a José, dice así Marcos 1:20 y siguientes: se le apareció en sueños un ángel y le dijo: José, hijo de David, José era descendiente del rey David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y añade San Mateo: todo esto sucedió para que se cumpliese la profecía del Señor por medio del profeta, Isaías 7:14. Y cita: ved que la Virgen concibe y da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que significa, traducido, Dios con nosotros. De modo que Jesucristo realmente tiene como dos nombres oficiales. Uno, Jesús, Yeshua, que quiere decir Salvador, que salva, Dios que salva. Y es su oficio. Y el otro nombre profetizado es Emmanuel, que significa Dios mismo está con nosotros. ¿Dónde? Ahí, donde está ese niño que nos acababa de nacer, que se llamará además Dios fuerte. Porque cuando uno ve a un bebito, piensa es débil. Es débil y está necesitado. Y sin embargo, Isaías en el capítulo 9 dice: ese niño se llama Dios fuerte. La fe cristiana para nosotros es fundamental. La señal de que Dios venía a este mundo era que su nacimiento era único, excepcional, distinto a los demás. ¿Dónde estaba lo excepcional? En su madre, que su madre es virgen. Miren, les leo unas palabras de un gran amigo del evangelista San Juan, contemporáneo de los apóstoles, con lo cual es de la primera generación de cristianos, que es San Ignacio de Antioquía, gran obispo, mártir, que escribía así en una epístola a los de Esmirna y decía: ustedes están firmemente convencidos acerca de nuestro Señor, que es verdaderamente de la raza de David según la carne, hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato y resucitó verdaderamente. Así hablaba un obispo católico del siglo I, del primer siglo, que había conocido a San Juan y a los apóstoles, y decía de Cristo: verdaderamente de la raza de David, nacido verdaderamente de una virgen, Por eso es que lo tenemos nosotros en el credo, porque el tema de que la María es virgen significa que Jesús es Dios, al mismo tiempo que es un niño débil, es Dios fuerte, pero por su nacimiento tan especial.
Bueno, padre, lo siento, pero vamos a tener que hacer una pausa.
Hagámosla.
Padre, completando sí. El concepto que usted estaba hablando recién, hay gente que traduce o lee en la Escritura que Jesucristo tenía hermanos y hermanas. ¿Cómo se puede interpretar eso para que no se contradiga con los conceptos anteriores?
Claro, con la virginidad de María, que no tuvo más hijos. Es que la Sagrada Escritura sí dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas, lo dice el original griego. Adelfos significa hermano y dice que Jesús tuvo hermanos. Pero no es ningún motivo de confusión, simplemente es una pura, digamos, algún asunto lingüístico. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sin hacerse ningún problema. Es muy reciente y el tema, al hablar precisamente de la virginidad de María, era lógico que se hiciera una pregunta sobre la expresión tan corriente en el Nuevo Testamento sobre los famosos hermanos de Jesús. Y el punto 500 del Catecismo dice así, está hablando de la virginidad perpetua de María, antes, durante y después del parto, y dice: se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús, por ejemplo en Marcos 3, en Marcos capítulo 6, en la primera epístola a los Corintios capítulo 9, en Gálatas 1:19, bastantes veces. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, que son llamados hermanos de Jesús en Mateo 13, son los hijos de una María que aparece en Mateo 27:56, que era una de las discípulas de Cristo. Se la designa siempre como la otra María. Se tratan de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Esto es lo que dice el Catecismo. Explicado un poquito más, ¿cuál es el motivo de confusión? Me baso en el estudio siempre tan bueno del doctor Spadafora, el gran biblista y experto en las Sagradas Escrituras, que nos explica, viene por orden alfabético igual que en un diccionario, por eso muy fácil encontrar los temas así bíblicos más necesarios. En la H uno busca hermanos de Jesús y ahí está la explicación. ¿Qué es lo que ocurría? Que en el lenguaje, tanto hebreo, que murió en época de Jesús, no se hablaba el hebreo. Se hablaba otra lengua que la habían aprendido los judíos durante el exilio a Babilonia, que era el arameo, que es una lengua semítica muy semejante, pero es otra lengua, ¿verdad? Y tanto en hebreo como en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, no existe la riqueza de vocabulario para las parentelas como tenemos en Occidente, sobre todo a partir de estos juristas finos que eran los romanos, que les interesaba mucho, normalmente por motivos económicos, saber cuál era el grado de parentesco, cuál era la relación exacta, y floreció un vocabulario en el cual se distingue entre hermanos, primos segundos, yerno, cuñada, suegro, suegra, tío, tía, tío en primer lugar, abuelo, nieta. Hay una cantidad de vocabulario familiar muy preciso en los lenguajes modernos.
Para cada grado de parentesco.
De parentesco, porque detrás hay muchos temas económicos y sociales. Los hebreos y los arameos en general y todas las lenguas semíticas no se hacían ningún problema. Tenían una sola palabra, que era ha. Y ha significaba pariente. ¿Pariente en qué grado? La verdad es que no les preocupó mucho hacer esas distinciones. De modo que, como aquí lo explica muy bien Spadafora, es frecuentísimo encontrarnos en la Sagrada Escritura, en la Biblia judía, que se llama hermanos a personas que se sabe que no eran hermanos. Por ejemplo, cuando el suegro de Moisés lo va a visitar, dice que visitó a su hermano, y uno sabe que Moisés estaba casado con una de las hijas de Jetro, y Jetro no tenía nada que ver de sangre con Moisés, era su suegro en el lenguaje moderno, pero era su ja en el lenguaje arameo, y cuando se traduce a las lenguas modernas, al griego lo pusieron hermanos, era su hermano, así traducían los judíos. Lo que importa es conocer con detalle cuál era el parentesco real entre los que aparecen mencionados en el Evangelio con Jesús. En concreto, San Marcos en el capítulo 6 dice no solo que había hermanos, sino hermanas, de modo que eran un buen montón de personas. De ellos conocemos los nombres por lo menos de cuatro, que son Jacobo, o Jacob, que en castellano se lo llama Santiago. San Jacob se transformó con el paso del tiempo en Santiago, que es Jacob. Un José, un Judas y un tal Simón. Cuatro, de los cuales dos de ellos resultaron ser apóstoles de Cristo. Y ellos mismos se llamaban así, Santiago, apóstol y hermano del Señor. Se presentaban así. Entonces se llamaban a sí mismos hermanos. ¿Por qué se llamaban hermanos? Porque eran primos, parientes muy próximos. Como dice Espadafora, solo se trata de primos o parientes en general, porque el hebreo y el arameo, lengua de los judíos de Palestina en tiempos de Jesús, no tiene términos distintos para indicar los parentescos. Lo que sí sabemos quiénes eran el papá y la mamá de estos que aparecen mencionados como hermanos de Jesús. Y eran Cleofás y una María, la famosa otra María, que lo dice varias veces en el Evangelio. O sea que no hay posibilidad de confusiones. Eran primos de Jesús. La Virgen tenía una hermana, que también se llamaba María, y la acompañó siempre hasta el pie de la cruz, la hermana de María. Todas estas mujeres y próximas y parientes que tenían hijos que eran primos de Jesús, pero realmente se los llama hermanos. De modo que no es una objeción, no hay que hacerse ningún problema cuando se refiere uno al importantísimo tema de la virginidad de María. María está claramente en la tradición de la Iglesia, en las profecías de Isaías, en el Evangelio, en el capítulo 1 de San Mateo, es virgen. San Ignacio de Antioquía, de la misma época de los apóstoles, dice, nació de una virgen. Los hermanos eran parientes. Así de claro.